Padre Dios, te quiero pedir que tu palabra, quiero pedirte que tu Logos, tu Cristo, venga en este momento a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre Dios, envía el rocío de tu Espíritu Santo. Ayúdame, que yo sepa hablar, que yo pueda decir lo que es más útil a estos amigos y amigas. Padre, me humillo en tu presencia, suplicando que tu Divino Espíritu abra los corazones, abra los oídos, que este momento sea tuyo, que te pertenezca, que quede escrito para tu gloria. Te pido el auxilio, la intercesión de tu hermosa y bendita, tu elegida, la Santa Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una serie de películas en el cine que se llaman La Era de Hielo. Sin conversar, por favor, levanten la mano los que vieron La Era de Hielo 1. Sin conversar. Era de Hielo 2. Era de Hielo 3 y Era de Hielo 4. Gracias. Dentro de la serie de la Era de Hielo, a mí me falta la número 4. Si sale bien esta conferencia, el Padre Raniero me llevará a la Era de Hielo 4. Dentro de la serie de películas de la Era de Hielo, hay varios personajes que tienen una característica. La mayoría de ellos son especies que ya se han extinguido. Especies animales que existieron sobre este planeta, pero que ya no existen. Por ejemplo, el mamut. El mamut era una especie de elefante que tenía pelambre, pero ese ya no existe. Aunque hay una noticia de esta semana que dice que han descubierto unas células conservadas precisamente en hielo, células que parece que tienen suficientemente completo y sano el ADN del mamut. Y eso puede permitir, si todo sale bien, eso puede permitir que intenten hacer una clonación de un mamut. Y por eso es posible que en el curso de unos 3, 4 años o algo parecido, podamos ver un mamut vivo. Sería un logro científico muy interesante. Hay otro animal que aparece en la Era de Hielo, que es una especie de tigre que tiene los colmillos salidos. Yo el nombre del tigre no lo sé. Gracias, muchas gracias. Ese tigre con dientes de sable, con los colmillos salidos, ese tigre existió en la Tierra, pero ese tigre se extinguió también. Son especies que se han extinguido. Lamentablemente, la riqueza de nuestro planeta parece que se va perdiendo, porque así como sucedió con el mamut o como sucedió con el tigre de dientes de sable, hay especies que se van perdiendo. Pero gracias a Dios, hay gente que ha tomado conciencia de la riqueza de este planeta Tierra, y entonces han visto que se pueden tomar acciones para evitar la extinción de nuevas especies. Es impresionante ver que especies que uno da por descontadas Pues resulta que también tienen su cierta amenaza. Por ejemplo, uno conoce los chimpancés, pero hace poco aprendí que en todo el mundo la población de chimpancés probablemente no llega a 200.000. No hay más de 200.000 chimpancés en todo el planeta Tierra, y donde viven los chimpancés, que es en cierto tipo de selvas, pues hay peligro porque resulta que esas selvas las están derribando, por ejemplo, para cultivar tierra o para hacer otro tipo de bosques, y entonces se quedan sin casa estos animales y se pueden extinguir. Otros animales que están amenazados, como ustedes seguramente saben, son muchas especies de tiburones, de ballenas. Es decir, vivimos en un mundo donde hay una serie de especies que están en peligro, que están en vía de extinción. Y por supuesto, el problema es que una vez que desaparece una especie, es muy difícil recuperarla, es casi imposible. Tal vez el primer experimento serio que se va a hacer en este sentido es lo que les conté hace un instante sobre el mamut. Tratar de rescatar el ADN del mamut y entonces implantarlo en la matriz de una elefanta y ver si de ese modo se logra. Es un experimento un poco loco que además trae cuestionamientos éticos. Bueno, esta es una introducción para contarles que hay cosas, hay especies que están en vía de extinción. Y yo me puse a pensar qué otras cosas están en vía de extinción, no solamente animales, sino que hay también plantas que están en vía de extinción. Y quizás hay realidades humanas que están en vía de extinción. Por ejemplo, hace unos 10 años, la mayoría de los matrimonios en un país como Estados Unidos, la mayoría de los matrimonios, o sea, más del 50% de los matrimonios, duraban, eran matrimonios para toda la vida. Pero hace 10 años eso terminó. Es decir, hace 10 años Estados Unidos dio un paso, en términos de estadísticas, dio un paso muy triste, porque desde hace 10 años la institución matrimonial se ha declarado en vía de extinción en Estados Unidos. Es decir, cada vez se casan menos personas y cada vez los matrimonios duran menos. De modo que si una joven norteamericana se casa en el año 2012, lo más probable es que su matrimonio no dure. Lo más probable es que ella, de aquí a unos pocos años, sea una persona separada, una persona divorciada. Yo hago esta pregunta: si a nosotros nos duele ver que se pierde una especie, como puede ser, por ejemplo, el chimpancé o como puede ser el tigre de dientes de sable, yo me pregunto si a alguien le duele que la institución matrimonial se pierda, que esté en vía de extinción. Esto tiene una gran repercusión porque resulta que la gran mayoría de las personas, cuando miran su futuro, consideran que una parte de su felicidad es tener una familia. Eso quiere decir que si la institución familiar, si la institución familiar fracasa, si estadísticamente la institución familiar fracasa en Guayaquil, quiere decir que si ustedes son 700, entonces 350 o 400 de ustedes, de aquí a unos 10 o 15 años, van a tener la experiencia amarga de sentir que no funcionaron como papás, no funcionaron como esposas, no funcionaron como mamás. Y esta es una experiencia frustrante, amarga, empobrecedora, triste, que está lanzando a un número inmenso de hombres y mujeres a la tristeza y a la frustración. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que preguntarnos si hay algo que se pueda hacer para salvar estas otras especies en vía de extinción. Si el matrimonio está en vía de extinción, quiere decir que estamos encaminándonos hacia una sociedad como la sociedad noruega, como la sociedad sueca, en la cual la gran mayoría de los niños o niñas, por supuesto, niños o niñas, crecen en las siguientes condiciones: crecen sin hermanos y crecen sin uno de los dos, el papá o la mamá. A la vez podemos preguntarnos qué sucede cuando una persona, y no una, sino la gran mayoría de la población, crece sin hermanos, sin hermanas y sin uno de los padres. La gran mayoría de los niños noruegos, la experiencia que tienen es: no tengo hermanos y tengo un papá que ha tenido varias esposas, o tengo una mamá que ha tenido varios esposos. Por supuesto, es importante preguntarse si eso es lo que nosotros queremos para nosotros mismos y si eso es lo que nosotros queremos para nuestra sociedad. Ahora, estas preguntas, ¿quién las tiene que resolver? A ver, si el padre Raniero sigue viviendo con esa alegría y con esa generosidad el sacerdocio que Dios le ha dado, pues ese no es un problema que lo afecte a él como persona, ni es un problema que me afecte a mí. La mayoría de los profesores que están aquí, supongo yo que son casados, supongo que ustedes son los docentes, tengan la bondad, señores docentes, los que están casados, quisieran levantar la mano, por favor, de los docentes. Ahí se puede ver, ¿no? Gracias. Este no es un problema que tengan que resolver los profesores. Resulta que la familia que tú vas a formar, la familia tuya, esa familia tuya, la vas a formar tú. No la va a formar ni tu profesor, ni tu profesora, ni la rectora, ni los directivos. Eres tú. Es decir, la persona que tiene que preocuparse por cuáles son las especies en vía de extinción en la sociedad humana, esa persona eres tú. A ti te corresponde preguntarte si estás preparándote para hacer una historia más dentro de los fracasos, o si tú quieres ser una historia de victoria. Esa pregunta te la tienes que hacer tú. Esa no es una pregunta para el profesor. Independientemente de cuál sea la realidad de tu papito o de tu mamita, independientemente de cuál sea la realidad de ellos, quizás algunos viven juntos, otros no solo viven juntos, sino que están casados, tal vez algunos se han tenido que separar. Independientemente de cuál sea la historia de tus papás, hay un momento en el que serás tú quien decida qué va a pasar con tu vida. Y por eso yo quiero felicitar de todo corazón a este colegio por una iniciativa valiente y sensata, que es darle su importancia a la familia. Porque en este momento la familia que más importa, y que me perdonen los mayores, pero la familia que más importa no es la familia en la que tú estás ahora. Lo que más importa es la familia que tú vas a formar. Cuando uno es joven y le hablan de la familia, uno piensa en la familia que uno tiene. Ah, que tengo problemas con mi papá, que está mal la relación con mi mamá, que mis hermanos. Esa no es la familia de la que yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando de la familia que tú vas a hacer. Tú vas a hacer una familia, la gran mayoría. Unos cuantos quizás no quieran, quizás sientan una vocación distinta. Yo sentí un llamado a consagrarme a Dios, de lo cual me siento muy agradecido con Él, me siento muy feliz. Quizás algunos de ustedes puedan sentir ese llamado, puedan sentirse llamados a ser religiosas o a ser sacerdotes. Eso es bello. Pero la gran mayoría de ustedes van a buscar con mayor acierto o con menor acierto, van a buscar el camino de una familia. Y cuando se empieza a construir una familia, hay gente que cree que la familia se empieza a construir el día que se casan. Hay gente que cree que la familia se empieza a construir el día que descubre esa mujer, ojalá casada, descubre, ¡uy, estoy embarazada! Hay gente que cree que ahí empieza la familia. No. Tú estás diseñando tu familia hoy. Hoy la estás diseñando. Por ejemplo, estoy hablando de tu familia y resulta que yo también fui joven, ¿no? Y a mí también me ponían a oír conferencias aburridas con sacerdotes traídos de lejos. Pero entonces yo miro, por ejemplo, eso. Estamos hablando de tu familia, la tuya, la que tú vas a hacer. Y resulta que algunos, realmente pocos, pero algunos de ustedes se ponen a hablar, a echar chistes con la persona que está al lado. A mí eso no me disgusta. Le repito, yo también fui joven y también conozco ese juego que se forma entre el predicador y el oyente. Y la tarea mía es demostrarte que esto es tan importante que si tú no estás poniendo atención, el único que está perdiendo eres tú. Esa es la tarea mía, ese es el trabajo mío. Y si yo no logro que tú comprendas, que tú descubras que esta es la misión más importante que tienes en esta tierra, porque para el cielo lo más importante es ser de Jesucristo. Si yo no logro eso, estoy fracasando como conferencista, como predicador. Tú estás haciendo tu familia hoy. Hoy estás decidiendo cómo es tu familia. Hoy estás decidiendo qué cosas son importantes. Por ejemplo, vamos a suponer el caso de una joven que decide disfrutar la vida, decide pasarla bueno, decide que la discoteca, el baile, el paseo, los amigos son lo más importante, y ella considera que para tener esa popularidad y esa aceptación, no hay nada más eficaz que aumentar la visibilidad de centímetros cuadrados de piel humana. No hay ningún camino más eficaz para atraer instantáneamente la atención, que significa la envidia de las otras y la admiración de los otros, que aumentar los centímetros cuadrados. Cada centímetro que se va subiendo va teniendo su efecto. Ella toma esa opción, pero resulta que esa opción la pone a ella en un camino. Y ahora yo quisiera hablar con esa jovencita. Si yo me pongo a conversar con esa jovencita, yo le digo, ¿Te gusta que te miren? Si ella es honesta y sincera, dice sí. ¿Te gusta que te admiren? Mucho. Muy bien. ¿Es entendible? ¿Es entendible? Eso se maneja con centímetros. ¿Otro más? ¿Otro centímetro? Oiga, y yo le hago esta pregunta a esa jovencita. La exhibición de tu cuerpo, que no solamente es en vivo, sino que también es en Facebook, antes, cuando una adolescente iba al baño, había que preguntar, ¿necesitas algo? ¿Necesitas, qué sé yo, jabón? ¿Necesitas papel higiénico? Ahora toca preguntarle, ¿ya llevas tu cámara? Todas tienen que tomarse foto, con el grave problema de que la mayoría de los espejos de los baños están salpicados. Ese es un misterio. Los adultos no entienden esto. ¿Por qué están salpicados eso? Ni de qué estoy hablando. Pero la mayoría de ustedes sí entienden de qué estoy hablando. Mire, resulta que cuando la gente se lava los dientes, esas chispitas que salpican caen en el espejo. Luego llega la muchacha y se toma la foto. El flash de la foto ilumina las chispitas y la foto de Facebook queda con las chispitas y con un flash que no deja ver ni cuál es la cara de la respectiva. La pregunta es, ¿tu manera de vestirte, tu manera de tratar, de hablar, de besar, sirve para ese proyecto, para esa familia que tú quieres tener, que tú quieres ser? Esa es la pregunta. La manera como tú estás viviendo, las conversaciones que tienes, las fotos que tomas, los chistes que echas, ¿sirven para esa meta o no sirven? Esa es la pregunta. Entonces yo me permito sugerirle lo siguiente. Miren, yo quiero contarles que Internet es la memoria de la humanidad. Quiero contarles que todo lo que ustedes suben a Internet permanece en algún computador en alguna parte del mundo. Y quiero invitarles a que ustedes tomen este criterio que me parece fantástico. No suban a Internet nada que no puedan ver sus hijos. Cuando uno es joven, uno se pregunta, ¿qué será lo que va a ver mi papá? Si yo subo esta foto, ¿le va a gustar a mi papá? ¿Le va a gustar a mi mamá? ¿Se va a preocupar? ¿Me va a regañar? No sigan ese criterio, o por lo menos no ese únicamente. Sigan este criterio. Ustedes, muchachas, sobre todo ustedes, pero también los muchachos, sigan este criterio. Esta foto, esta conversación, ¿le sirve a mi hijo? Resulta que la palabra hijo, resulta que la palabra hijos es la palabra bendita que le devuelve la sensatez al cerebro humano. Si estas fotos que estoy subiendo a Internet son mi vergüenza ante mis hijos, no ante mi papá ni mi mamá. El papá y la mamá tienen, entre otras cosas, la característica de que se mueren. Usualmente se mueren primero que uno. Los papás y las mamás desaparecen de la vida de uno. Y en un momento dado, usted cumple 18 años de edad y usted le dice a su papá o a su mamá, o le dice al cura, o le dice al profesor, le dice, es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que yo quiera. Ese tipo de cosas las hemos dicho todos. El problema no es ese. El problema es que el proyecto de su felicidad pasa por una familia, muy seguramente. Para el 98 o 99% de ustedes, la mayor parte de su felicidad, de su paz, de su salud, tiene que ver con una cosa que se llama familia. Y si usted falla en esa cosa que se llama familia, entonces el 98 o 99% de su vida tiene el signo del desastre. Bueno, llevamos dos cosas, son tres. El primer punto son las especies en vía de extinción. Y dentro de las especies en vía de extinción, lamentablemente encontramos que hay algunas, como la familia o el matrimonio, que están seriamente amenazadas. El segundo punto es, toma conciencia, tú vas a hacer una familia, bien o mal, pero tú vas a hacer una familia, y la estás preparando ya, con el interés que le pones a estos temas. ¿Estás preparando tu familia o no la estás preparando? Con los amigos que tienes, con las diversiones que tienes, con las conversaciones que tienes y con las fotos que pones en tu perfil. Estás preparando a tu familia. Ya la estás preparando. Ya en este momento tú vas en la ruta de una familia estable, feliz, o estás en la ruta de un desastre. ¿Y mi gran esperanza cuál es? Mi gran esperanza es que quizás alguno o alguna de los que hasta ahora iban en ese camino del desastre, en una reflexión de estas, en una semana de la familia del Colegio Logos, año 2012, yo caí en cuenta, oye, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo para dónde voy? Si eso sucede, si por lo menos uno o una entre ustedes llega a esa conclusión, cambia el rumbo. Si tú llegas a esa conclusión y cambias el rumbo, la semana de la familia fue un éxito completo, Colegio Logos 2012. Fue un éxito completo. Si alguno cambia esa ruta. Tercera y última parte. Hemos dicho que la familia está amenazada, está en peligro de extinción. Y hemos dicho que ese problema lo tienen que resolver ustedes. Ese problema no lo podemos resolver nosotros. Esto es como cuando el sacerdote presencia el sacramento del matrimonio. Ahí está el padrecito, pero los que se casan son ellos. Ellos son los que deciden, ellos son los que resuelven. El padre está ahí. Lo declaro marido y mujer. Eso hace el padrecito, pero el padrecito luego se va por su sacristía y para su casa. Los que quedaron callados son, casados son ellos. Y a veces quedan también callados. Los que quedaron casados son ellos. Tú estás haciendo tu proyecto. Y lo estás haciendo hoy. Tercera y última parte. Resulta que, sigamos con lo de la vía de extinción, las especies en vía de extinción. Yo les voy a contar 5 veces la letra C. 5 palabras que están con C, que empiezan con la letra C. 5 palabras. Cuando nos volvamos a encontrar, en una de estas vueltas que da la vida, nos volvemos a encontrar, yo quiero saber si te acuerdas de las 5 palabras. Que el 13 de septiembre de 2012 escuchaste en el coliseo de tu colegio. A ver qué tal está este recurso mnemotécnico. 5 palabras que empiezan con la letra C. 5 palabras que yo creo que están en vía de extinción. Y si recuperamos esas 5 palabras, yo creo que recuperamos mucho de lo que es valioso en nuestras familias, en la sociedad y en la iglesia. Cinco palabras especiales para nuestros jóvenes. Cinco palabras, la primera de ellas. Todas empiezan con la letra C. La primera de ellas es la palabra criterio. Allá dice que la palabra celular. Ay, Dios mío. Qué lindo. Realmente esta juventud es hermosa, realmente es hermosa. Son bellos, son hermosas estas mujeres. Bueno, la primera letra C es la letra que sirve para empezar la palabra criterio. La palabra criterio es una palabra que se oye muy poco. Una persona, un hombre que tiene criterio. Criterio, ¿qué será criterio? Eso es como un brote que le da a la gente, le sale un criterio y le salió un criterio. La palabra criterio ya casi no la utilizamos. Un hombre de criterio, una mujer que tiene criterio, ¿qué será tener criterio? Criterio es como un estilo de peinado, que surgió en Kazajistán. Y entonces como una especie de trenza larga, el criterio, ¿cierto? El criterio, ¿cierto? No es eso. El criterio. ¿Qué es tener criterio? Tener criterio es tener la capacidad de opinar, de juzgar, de discernir, de distinguir con sabiduría, con verdad en las cosas humanas. Eso es tener criterio. Una definición más corta. Tener criterio es tener una opinión formada, sustentada. Tener criterio es tener una opinión, pero no cualquier opinión. Es tener una opinión formada, razonada, sustentada. Ese es el criterio. El criterio está en vía de extinción. Resulta que la sociedad actual no necesita hombres de criterio, necesita hombres de impulso, porque el mercado requiere que tú obres con impulso. Salió un nuevo celular, lo compro. Impulso. Podemos decir que la palabra impulso hasta cierto punto es lo contrario de la palabra criterio. Tener criterio es tener capacidad de discernir, de juzgar, de sopesar, de examinar detenidamente hasta llegar a una conclusión razonada. Y resulta que la ideología del mercado lo que requiere de nosotros es que tengamos impulso, porque de lo que se trata es de que todos nos volvamos consumidores. Y el consumo requiere que tú tomes una decisión sin pensar demasiado. Si tú te pones a pensar demasiado, probablemente no haces la compra que se esperaba que tú hicieras. Necesito un televisor de 32 pulgadas o necesito el televisor de 52 pulgadas. Pues el televisor de 52 pulgadas está valiendo $415 más, pero es un televisor de 52 pulgadas. Y yo realmente necesito el televisor de 52 pulgadas. Realmente tengo para pagar ese televisor, además de las otras deudas en las que he incurrido. Si yo me pongo a analizar si lo necesito, si tengo para pagar, si es un gasto prioritario, no lo compro. Entonces, ¿el mercado qué necesita? El mercado necesita gente que obre por impulso, que obre por instinto. No necesita gente con criterio. Pero resulta que el criterio es el que puede permitir a una persona decir no solamente cuál es el televisor que necesita, sino cuáles son los amigos que necesita, cuáles son los negocios honrados, ¿cuáles son los proyectos valiosos? ¿Cuál es la pareja adecuada? Vamos a pensar en un joven así como ustedes, que son altos, inteligentes, bien parecidos, exitosos, y que están acostumbrados a tener lo que desean. Vamos a pensar en un joven que está acostumbrado a obrar por impulso. Apenas salieron las nuevas zapatillas, los nuevos tenis, sneakers o como lo llamen aquí. Salieron las nuevas zapatillas, salieron los nuevos guayos, los nuevos tenis. Y este muchacho está acostumbrado a obrar por impulso. Si eso es nuevo, lo tengo que tener. La persona que está acostumbrada a obrar por impulso, cuando va a buscar su novia, cuando va a buscar su enamorada, cuando va a buscar su pareja, la busca también por impulso. Y en ese momento mira a ver qué es lo que más sobresale en esa muchacha. Pero resulta que lo que más sobresale en esa muchacha no necesariamente es lo que más sirve para hacer una familia. La persona que está acostumbrada a obrar por impulso tomará malas decisiones a la hora de escoger a sus amigos, tomará malas decisiones a la hora de escoger su pareja, porque obrará por impulso, y obrar por impulso es obrar por la superficie, la superficialidad de una voz que me parece atrayente, la superficialidad de un perfil que me parece seductor. La superficialidad, la vanidad, es la dueña de aquel que no tiene criterio, de aquel que se deja llevar por el impulso. Y este es el grave peligro cuando se pierde la primera de las letras C. ¿Cuántas son? Si se pierde el criterio, nos dejamos gobernar por el impulso. Y si nos dejamos gobernar por el impulso, tú vas a escoger el hombre que no te sirve. Tú vas a escoger la esposa que no va a ser realmente sustento para un hogar. Pasamos a la segunda letra C. La segunda letra C. La primera era criterio. ¿Te acuerdas el criterio? Criterio es una cosa que le da a uno como un brote, no una cosa que le sale a uno. El segundo ejemplo, la segunda letra C es la letra con la que empieza la palabra. Piense su vocabulario, exprima su vocabulario. ¿Cuál será otra C que se está perdiendo? Ya dijimos que celular no era, entonces a ver, otra letra C que se está perdiendo. Comida, dice por allá. Típicas preocupaciones, ¿no? El celular, la comida. Yo creo que no están en peligro de extinción, sino que ya están extinguidas estas palabras. La segunda letra C que me interesa es correspondiente a la palabra. A la palabra. Imagínate, una palabra que hace mucho tiempo no se utiliza, que no se suele utilizar con los jóvenes. La palabra. No van a acertar. Miren, yo los quiero mucho, pero no van a acertar. Hay riesgo de que acierten. Ni ninguna posibilidad de que acierten. Es la palabra carácter. Resulta que, ¿qué es un hombre de criterio? Un hombre de criterio es el hombre que sabe tener una opinión formada, razonada. Ahora pasamos a carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la permanencia de unos valores y principios, no importa cuáles sean las circunstancias exteriores. La permanencia y la vitalidad de unos principios, no importa cuáles sean las circunstancias exteriores. Por ejemplo, una persona es honrada, pero resulta que entra a trabajar en una empresa y le ofrecen un apetitoso soborno para que certifique algo que es mentira, pero que implica una ganancia millonaria. Por ejemplo, este es un arquitecto, este es un ingeniero, digamos mejor, y él tiene que certificar que los materiales que se utilizaron en la construcción de una ciudadela son los que corresponden a las especificaciones técnicas. Y este hombre le dice, mira, nosotros no estamos utilizando el acero calidad 85, estamos utilizando acero calidad 65. Pero eso es suficiente, eso no pasa nada, eso no pasa nada. Y la economía entre utilizar acero calidad 85, que es el que pide la norma, y acero 65, que es el que vamos a utilizar, en la construcción de toda una ciudadela, es una economía de $1,200,000. De ese 1,200,000, nosotros te damos a ti 200,000 y nosotros nos quedamos con 1,000,000. Y lo único que tienes que hacer es firmar y decir que se puso 85, acero calidad 85, aunque se sabe que se puso acero calidad 65. Pero mira, a menos que llegue un terremoto grado 7.5, nadie va a notar la diferencia. Tú simplemente tienes que firmar y esa firma tuya produce la apetitosa cifra de $200,000 que quedan en tu bolsillo. Nosotros ganamos un poco más porque estamos corriendo un riesgo. Ese es un soborno. Y ese soborno puede llegar un día al escritorio de tu oficina. Y entonces, ¿ahí qué pasa? La circunstancia exterior ha cambiado. Me están proponiendo una ganancia supremamente jugosa. Y lo único que tengo que hacer es una firma. Pero, si soy un hombre de criterio, si soy un hombre de carácter, si tengo mis principios claros, vigentes y vitales, no importa lo que me ofrezcan de fuera, no importa lo que pase afuera, si soy una persona de carácter, yo no cambio, porque mis principios están sólidos. Eso es tener carácter. Mis principios, mis cimientos, mis fundamentos están claros. En mi país, Colombia, como en tantos otros lugares, hay un grave problema de corrupción porque la gente parece que no tiene carácter, todo el mundo tiene precio. Entonces resulta que si le preguntan a una muchacha, ¿te llama la atención ser prostituta? ¡Ay, no! ¡No me insulta! ¿Cómo se le ocurre decirme eso? ¿Te gustaría ser la amante de un narcotraficante y recibir la suma de $80,000 cada semana? Bueno, ya eso se puede pensar. Eso es no tener carácter. Porque la circunstancia exterior, por ejemplo, el dinero que le ofrecen, ya es suficiente para hacerle cambiar su comportamiento. Eso es no tener carácter. Si a ti se te puede comprar, si a ti se te puede vender, tú no tienes carácter, tú tienes precio. Fíjate cómo esto va por parejas. El que no tiene criterio se deja llevar por impulsos. El que no tiene carácter se deja llevar por el precio. Tiene un precio. A usted se le maneja, se le compra o se le vende. Vamos con la tercera de cinco C's. Ahora vamos con la tercera C. ¿Cuál será esa tercera C, Dios mío? La tercera C son cinco. La tercera C, una palabra que se utiliza muy poco en la formación de los jóvenes y que yo creo que está casi perdida, Dios mío, está casi perdida. Nadie la pronuncia, nadie la dice, se ha olvidado completamente. Estoy triste, voy a llorar. Estoy tratando de oír a ver si alguien la dice, pero nadie la dice. Parece que alguien la dijo. A ver, por acá me parece que la dijeron. Debo reconocer una cosa. Que a medida que vamos avanzando en el ejercicio, mejora el vocabulario. Eso está bien. La tercera C, que casi no aparece nunca en la formación de jóvenes, sobre todo cuando se trata de jóvenes de cierta clase social y de ahí para arriba. Y es una palabra que es muy importante para la supervivencia de la especie humana. Es una palabra que es indispensable para el cuidado de los más pequeños, de los más pobres, de los no nacidos, de los ancianos, de los disminuidos, de los desvalidos. Esa palabra es... Ya como que la dijeron por allá, ¿cómo es? Yo sí creo que la dijo alguien. La tercera palabra. Vamos a hablar en un tono más profundo. Hay que hablar en un tono profundo. La tercera C es la palabra compasión. ¿Qué es lo contrario de la palabra compasión? Lo contrario de la palabra compasión es lo que le puede suceder a mucho joven, y es el egoísmo. El egoísmo es que a mí solo me interesa lo mío. La indiferencia, correcto, indiferencia, egoísmo. ¿Cómo quieren a la profesora? ¿Eh? ¿Cómo la quieren? ¿Cómo la quieren? Ahora ya me dio curiosidad. ¿De qué eres? Silencio. ¿De qué eres profesora tú? Espérenme, dejen oírla. ¿De qué? Lengua y literatura. Muy bien, profesora. La admiro y me gusta que la quieran. Qué bien. La tercera letra C es la letra que corresponde a la compasión. ¿Y qué es compasión? Con ella tenemos la palabra misericordia, la palabra solidaridad, la palabra generosidad, que son palabras muy propias de la cultura de Guayaquil. Y yo por eso quiero felicitar esta ciudad que sabemos se caracteriza por su generosidad y por su solidaridad. Pero cuidado con esto, óigame. Existe el peligro, especialmente cuando estamos en ciertas épocas de la vida, en que tomamos todas nuestras decisiones solo pensando en nosotros. La compasión no es únicamente meter la mano al bolsillo y sacar algo de dinero en un momento dado. La compasión tiene que ver con la manera como tú distribuyes tu tiempo. En tu tiempo, el tuyo, tu tiempo libre. En tu tiempo libre hay un espacio para el hermano más necesitado. Yo espero que sí. Tú, en tu tiempo, revisa mentalmente tu semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Revisa, en este momento revisa mentalmente tu semana y hazte esta pregunta. ¿Hay tiempo en mi semana para el hermano necesitado, para el discapacitado, para la defensa de la vida, para el anciano que parece inútil a ojos del mundo? Óyeme esto. Si tú a tus 16 años, si tú a tus 14 años, si tú a tus 18 años no tienes 5 minutos, no tienes media hora de tu semana para dársela al hermano necesitado, ¿qué esperanza tenemos de que cuando tú llegues a esos altos cargos, cuando tú seas el gran alcalde, el gran abogado, el gran científico, qué esperanza tenemos que cuando tú llegues allá te vayas a acordar de los más pequeñitos y de los más pobres, si no has formado tu corazón para sentir dolor por el hermano que sufre? Eso tiene que empezar ya, pero eso se está acabando. Es una especie en vía de extinción, porque muchas veces el único lenguaje que recibe nuestra gente joven, como esta hermosa juventud, muchas veces el único lenguaje que recibe es: ¿cómo te vas a volver más fuerte, más atractivo, más hermoso, más inteligente, más exitoso, más adinerado? Y todo es tú y tú y tú. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? Y eso se forma desde la juventud. Lamentablemente conozco muchos casos de mucho joven que vive únicamente para sí mismo, decide sus estudios pensando en sí mismo, maneja su dinero pensando en sí mismo. Nos volvemos monstruos de egoísmo con cara muy bonita. El egoísmo lleva finalmente a la depresión. Con la edad que tengo, que no alcanzo a ser la misma del padre Raniero, es un poquito menos, pero con la edad que tengo, yo no he conocido una sola persona que practique la solidaridad, que la practique la compasión y que tenga depresión. La persona que saca de su tiempo, de su alegría, de sus talentos para ayudar al hermano necesitado, en mi experiencia, jamás, jamás sufre de depresión. En cambio, he visto que muchísimas personas que se centran y se concentran en sí mismos terminan en unos pozos de tristeza. Llevamos tres palabras. La palabra C de criterio. Criterio, ya te acuerdas, ¿no? El criterio es como un brotecito. El carácter, que es la capacidad de permanecer en unos valores, en unos principios, no importa cuáles sean las circunstancias exteriores. Luego la tercera C, que es la compasión, que es la capacidad de poner sobre ti el sufrimiento de tu hermano. Tenemos una tercera C que es muy importante, una cuarta C que es muy importante, y esa C la vamos a ver muy rápidamente, y es la C de la constancia. La constancia, la perseverancia. La constancia, que no es simplemente el esfuerzo que tú haces, por ejemplo, para adelgazar o para mantenerte en tu rutina del gimnasio. La constancia que se convierte en la capacidad de continuar el camino cuando el viento es contrario. La constancia que significa la capacidad de luchar cuando las circunstancias son adversas. Luchar para defender tu familia. Luchar para defender la relación que tienes con ese hijo, con esa hija. ¿Sabes qué quiero yo? Que empieces a amar los hijos que Dios te va a dar, los empieces a amar desde ya. Que desde ya los ames. Que desde ya sientas que ellos son parte de tu vida y que vale la pena luchar por ellos. Constancia para trabajar por la justicia cuando la injusticia y la corrupción parece que se vuelven ley en muchas partes. Constancia, que rápidamente nos cansamos. Qué facilidad que tenemos para dar pie atrás en nuestros buenos propósitos. Necesitamos constancia. La última C es la más revolucionaria de todas. La última C, que la gente cree que es únicamente para las religiosas y para los sacerdotes. ¿Ah? Castidad. Muy bien. Un aplauso para el muchacho que dijo castidad. Mire, bravo. Oiga, ¿y por qué se necesita castidad? Se necesita castidad. Te lo voy a explicar de esta manera. Se necesita castidad para que el sexo no se vuelva una droga barata. El sexo es el lenguaje más profundo de comunicación que tú tendrás con la pareja que Dios te dará. El sexo es la fuerza de fecundidad y de futuro más intensa que está en las células de tu cuerpo. El sexo es lo más íntimo a tu realidad de hombre o de mujer, y por consiguiente lo más cercano al santuario de tu propia conciencia. Por esas tres razones, la castidad es muy importante en la juventud. Repito las tres razones. Primera, porque es el lenguaje más profundo que tienes con tu pareja. Ese lenguaje no lo puedes desgastar. La mujer que ha besado a todo el mundo ha perdido la capacidad de significar algo con su beso. El hombre que se ha divertido con muchas mujeres no sabe lo que es entregarse a una esposa. El sexo es el lenguaje más hermoso y más profundo que tienes. El sexo es la fecundidad, la fuerza de la fecundidad, es el canto mismo de la vida dentro de tu cuerpo. El desperdicio de esa canción, el desperdicio de esa fuerza, te hace débil, te hace tonto, te hace vano. Además, si tú te acostumbras a esa droga fácil, la droga fácil es el sexo, una manera de entretenimiento superficial, entonces pierdes esa capacidad comunicativa y pierdes también la capacidad de reconocer lo sagrado que hay en ti. Lo sagrado que hay en ti, lo sagrado que hay en ti. Qué cosa tan bella, lo sagrado que hay en ti. San Pablo llega a decir, nosotros somos templos, templos del Espíritu Santo. Yo les quiero invitar con todo respeto, con todo amor, a que descubran la belleza de la castidad. Los que consideran que es un poco difícil y que este tema está pasado de moda, yo solo les digo una cosa, miren, hagan el experimento. Si te parece muy difícil, si te parece muy complicado llevar una vida en pureza, haz el experimento, por ejemplo, pues esto suena raro, pero haz el experimento, vamos a decir un mes en el que vas a tratar tu cuerpo y el cuerpo de los demás desde el respeto de saber que ese es el lenguaje más íntimo y hermoso que tenemos los seres humanos y es la fecundidad más grande y es la mayor proximidad al santuario del propio ser. Haz la prueba de vivir un mes así, alejando de tu vida todo lo que pueda perturbar esa virtud tan hermosa que es la que te da también independencia. Porque claro, cuando un muchacho, y ahora pienso especialmente en los varones, supongo que mujeres y hombres, todos tenemos dificultades y tentaciones en la castidad, pero yo hablo especialmente a los varones en este momento. Yo digo que un varón que tiene verdadera paz con su cuerpo y que tiene pureza en su cuerpo, es un hombre que tiene certeza de todo lo anterior que hemos dicho, criterio, carácter, compasión y constancia. Criterio porque ha discernido qué es lo que vale la pena. Carácter porque permanece fiel a sus principios y no se deja llevar por la ola de erotismo barato que nos envuelve. Compasión porque no dedica el amor solamente a satisfacerse así, por eso tiene tanto para dar a los demás. Constancia porque sin ella es imposible la pureza. Hagan la prueba, descubran ustedes lo que significa tener dominio sobre sí mismos y ustedes descubrirán cómo se vive la juventud en clave de amistad, en clave de alegría. Muy importante que la castidad no sea una castidad amargada. La castidad amargada no sirve. La castidad hay que vivirla en la hermosa alegría del que sabe lo que vale su propio cuerpo, lo que valen los demás y lo que vale la amistad. Son las 5 C's y con esto nos despedimos, hermanos. El criterio, ¿se lo aprendieron? Gracias por el aplauso, pero a ver, las 5 C's, o el aplauso era para que ya no hablara más, yo creo. Las 5 C's, a ver, primera. La segunda. A ver, ¿en dónde es que da el criterio? ¿El criterio dónde da? Criterio, carácter, ¿qué más? Compasión, constancia y castidad. ¡Ah, qué cosa tan buena! Bendito sea Dios, me alegra mucho. 20 años del Colegio Logos, qué mejor celebración que afirmar la familia. Dios lo bendiga, gracias.